Radio Nacional Clásica 96.7, la radio pública argentina. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como arroba Nacional Clásica y entérate de todas las novedades de la programación. Arroba Nacional Clásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los domingos a las 14 llega Pablo Milrud con Seré Curioso. Una nueva propuesta que combina música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Seré Curioso, Pablo Milrud. Los domingos a las 14 por Radio Nacional Clásica 96.7. Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica. La 96.7, la radio pública. Los lunes a la maridaje. Viajamos a través del tiempo y nos reencontramos con el tocadiscos de la mano de Nora Nicotera. Maridaje, un programa con música de vinilos para disfrutar sus sabores y texturas. Conduce Nora Nicotera, los lunes de 12 a 13 por la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Los martes a las 12, Decoros con Decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Decoros con Decoro, con Sergio Feferovich. Los martes a las 12 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Una radio, toda la música. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Radio Nacional Clásica presenta Desde el Piazzolla. Un espacio con jóvenes músicos de todo el país, del Conservatorio Astor Piazzolla. Con la conducción de Mariano Palomba y José Luis Yuri. Producción, Francisco Gilletta y Constanza Leñame.
Buenos días, bienvenidos a Desde el Piazzolla. Es un programa para todos los jóvenes músicos de la música clásica de todo el país. Como siempre, la tenemos a Juliana Spatafora en la operación técnica, en la producción a Francisco Giletta y Constanza Leñame, pero hoy en la locución la tenemos nada más ni nada menos que Miriam Chámez.
Hola, José Luis, buen día.
¿Cómo te va? Me da mucho gusto.
Muy bien,
gusto
igualmente.
Me da mucho gusto, te decía, cuando venís a visitarnos al programa.
Gracias.
Así que bueno, trataremos de pasar un lindo momento y comenzar directamente con la música, porque tenemos un guitarrista sentado esperando, ya afinó, ya hizo todo lo que tenía que hacer y solamente está esperando nuestras indicaciones. Es Sebastián de Lelis. Sebastián de Lelis es un alumno de guitarra del Conservatorio de Piazzolla, estudia con el maestro Nicolás Hoyos. En primer lugar, nos hará escuchar el hermoso Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Lo escuchamos. Thank you.
Escuchábamos a Sebastián de Lelis, alumno de Nicolás Hoyos, en el Capricho Árabe de Francisco Tárrega, cursa el segundo superior y ahora va a ser otra pieza de Quique Cinesi que se llama Terruño. Sebastián de Lelis hacía Terruño, en este caso de Quique Cinesi.
Bueno, y acá ya estamos con nuestro intérprete, que se ha lucido ciertamente, Sebastián de Lelis. Estábamos charlando, creyendo que el micrófono estaba encendido. Así que vamos a da capo, maestro, y volvemos a conversar. tiene la sonrisa del que ya tocó, Sebastián, ¿no es cierto? La sonrisa del que está por tocar es bien...
Ya pasó lo más difícil.
Es bien diferente la sonrisa del que va a tocar. Bueno, querido, ¿con quién estudias? Con Nicolás Hoyos, ¿verdad?
Sí, ahora estoy estudiando guitarra con Nico Hoyos en el Conservatorio Astor Piazzolla.
¿Empezaste ahí o trabajaste aparte en otros conservatorios, para maestros particulares? ¿Cuál fue tu comienzo?
No, arranqué en el conservatorio de Junín en 2016.
¿Sos de Junín?
No, soy de un pueblito cerca de Junín.
¿Cuál
está
es?
A 80 kilómetros.
Hay que nombrar todo, porque el que está en ese pueblito va a estar contento de
claro,
que
claro, se llama Juan Bautista Alberdi. Un
ahí
saludo
está.
Para la gente de allá.
Ahí está, así como corresponde, porque esta es una radio nacional. Entonces...
Claro, sí, sí, sí. Y bueno, nada, soy de ahí, arranqué a estudiar a los 10 años guitarra, ahí arranqué a tocar. Después a los 16, en 2016 justamente, empecé el conservatorio en Junín, viajaba desde mi pueblo en colectivo hasta allá.
Que hay buenos músicos ahí, yo tengo alumnos que vienen desde Junín y tienen un centro social muy hermoso, hay una movida musical muy linda.
Sí, hay buenos músicos y sí, muy lindo lugar, aparte, bueno, ahí aprendí bastante. Uh-huh. Y estuve hasta 2017, hice 2 años ahí y de ahí entré por equivalencias al Piazzolla en 2018.
Qué bien, che. Y decime una cosa, ¿y es la música clásica o has hecho folclore? ¿Cuál es tu norte, digamos, musicalmente?
Y la música clásica me gusta mucho. También estoy en un sexteto donde hacemos música de Piazzolla. Uh-huh. Al Toque Tango se llama, por si quieren buscarlo.
¿Cómo se llama?
Al Toque Tango.
Al Toque Tango. ¿Tienen grabaciones ya?
Tenemos algún que otro video, pero...
Señora, la tarde, hoy llueve, no se sale, Al Toque Tango.
Claro, en Instagram. ¿No?
Ahí está.
Y estoy en una banda de rock también que se llama Lenguas Vivas.
Ajá.
Que el viernes que viene sale nuestro primer... No, bueno, mi primer EP con ellos.
Con el colegio nada que ver.
Sí, 2 chicos son de ahí.
Ahí está, es un homenaje, no piensen mal, es un homenaje.
Claro, claro. De ahí viene el nombre de la banda. Y bueno, ahí sale este viernes, así que si quieren escucharlo en Spotify, Lenguas Vivas.
Muy bien, muy bien.
Aproveché para meter toda la publicidad.
Todos los chivos habidos y por haber.
Y bueno, toco nada, eso, música clásica, rock un poco de tango, pero nada.
¿Y tu formación clásica? Porque hoy en día, fíjate, hay algo que es notable. Cualquier género musical que abordes, si no hay una base clásica, no funciona más. Nosotros nos llevamos unas cuantas décadas de distancia. Cuando yo era chico, la bailarina de tango, el cantante de tango, eran personas sin ningún tipo de trabajo, ni corporal, ni técnico, eran personas de talento. Entonces vos te encontrabas con una persona que venía de una extracción humilde y que tenía una hermosa voz, o que bailaba el tango como ninguno, que cantaba un bolero, y lo aplaudíamos, eran bellísimos, grandes personajes. Pero eso dejó de existir en un cierto momento. Hoy te das cuenta que el bailarín de tango ha hecho la Escuela del Colón, el guitarrista que hace tango, o jazz, o rock, pasó por el Piazzolla. Los chicos que hacen música popular de canto han pasado por la Escuela del Colón. Es un paradigma diferente, necesitamos técnica hoy, ¿no?
Claro, sí, tal cual.
Así que en eso estás.
En eso estoy perfeccionándome de a poco.
¿Te falta un par de años?
Sí, me falta un par de años en el Piazzolla.
Está bien. Bueno, te dejamos descansar, es domingo, ya será la hora de almorzar en tu casa. Gracias. Así que gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor, un placer y que vuelvas pronto.
Bueno, muchas gracias.
Siempre acá te hemos sentado a otro que tiene la sonrisa del que va a tocar, una sonrisa yocondesca. ¿cómo se llama este chico? Conslie. Después nos va a decir de dónde, de qué origen.
Matías Conslie.
¿De qué origen es ese apellido?
En realidad es
turco.
Y la C se la agregó mi bisabuelo cuando vinieron de la guerra, le pusieron una C.
Ah, después vamos a hablar de eso, pero primero concéntrate en lo que vamos a tocar. Te distraje, perdón. Alumno de otro gran profesor de guitarra, que es Walter Ujaldón, uno de nuestros grandes profesores de guitarra del Conservatorio Piazzolla. Y hablando de Piazzolla, nos va a interpretar una obra de Astor Piazzolla, que es nada más ni nada menos que Invierno Porteño. Cuando quieras, Matías. Thank you.
Thank you.
Matías Consley, alumno de Walter Ujaldón, hacía este Invierno porteño de Astor Piazzolla.
Bueno, y creo que tenemos novedades, ¿no es cierto? Tenemos anuncios.
Tenemos de todo un poco, información, agenda. La masterclass que va a brindar el jueves 3 de noviembre, una masterclass de música de cámara de autores argentinos, la va a brindar el dúo integrado por Jorge Calderi en violín y Javier Más en piano, y va a ser dentro del marco de la grabación del disco Panoramas, dedicado a compositores argentinos. Se va a realizar el jueves de 15 a 17 en el Conservatorio Astor Piazzolla, Sarmiento 3401 de la Ciudad de Buenos Aires, con inscripción gratuita y abierta a todo tipo de formación camerística. El formulario de inscripción lo encuentran en la biografía del Instagram del Conservatorio, que es Conserpiazzolla. Y en general, para no perderse nada y saber más acerca del Piazzolla y todas sus actividades, les recomendamos buscarnos en Facebook como Conservatorio Astor Piazzolla, todo junto, y en Instagram, Conserpiazzolla, también todo junto. Y en un ratito les contamos algunas actividades más que se desarrollan en el Conservatorio.
Muy bien, es muy lindo este dúo Caldelari Más, violín y piano. Muy recomendable que vengan al Piazzolla a tomar una clase, una masterclass de música de cámara. Son gente joven, sumamente talentosa, y son los nuevos músicos que emergen en nuestro ambiente, así que vale la pena conocerlos y recibir de ellos algún consejo. Bueno, Matías, ahora sí, modo emoticón, modo alegría. Sí, ¿cómo estás, Matías?
Todo bien, por suerte.
La escuché con mucha atención este Invierno porteño, porque en realidad es una obra que uno la concibe para formaciones, trío. ¿Cómo hacemos con la guitarra, un instrumento tan íntimo, tan entre uno y el instrumento, abrazado? ¿Y cómo hacemos para sacar todo ese tipo de tímbrica, no? Qué interesante lo que han hecho.
Sí.
¿Quién lo hizo?
Sergio Assad. Es el que ha hecho el arreglo.
¿Quién
a
es
guitarra?
Sergio
Assad es un guitarrista brasilero de amplia trayectoria en lo que es concertista, con su hermano Odair. Los dos son de Brasil, oriundos de allá. Inclusive se han cruzado con Astor en París, si no me equivoco, a fines de los 70, cuando ellos casan, así tipo, y Astor queda impactado de cómo ellos tocaban y les compone para ellos la Tango Suite.
Y habrían de ser muy buenos.
Donde está Café 1930 y demás.
Y Piazzolla era muy exigente a la hora de recomendar y a la hora de dar su música a los intérpretes. Era una persona nada simple en ese sentido. Así que habrán sido...
Así fue un cruce que les dio la vida, el destino. Y después, unos años después, a finales de los 90... la Fundación de Guitarra de las Américas de Estados Unidos le pide a Sergio si no le puede hacer, en honor a Astor, un arreglo de Invierno porteño para la guitarra. Y bueno, eso es lo que intenté tocar.
No, y
más allá de, viene hace un año en construcción, es una obra con dificultad tímbrica, como vos lo has apreciado, técnica, y que en el año ya de la tesina, en lo que sería ya la una, y en el último de superior para el Piazzolla.
Mira, los intérpretes tenemos el poder de que el público piense en lo que queremos que piensen. Que piensen. Si yo pensé en tímbricas y pensé en la versión tuya, es porque vos lo propusiste, es porque vos lo supiste hacer. Si no, la atención mía hubiera ido hacia otro lugar. ¿No es cierto? Uno propone un juego desde el escenario o desde el micrófono en este caso. Y no es casual que la pregunta luego venga de ahí. Claro. Y entonces, en esa búsqueda tímbrica que has hecho, en esa búsqueda de poder entrar y salir de la frase, que no es nada simple, porque tenés todo ese material en un instrumento que es un instrumento relativamente pequeño, no se ofenda a nadie, ¿no?
No, para nada.
por eso.
Sí, tal cual.
Claro,
sí,
entonces,
está claro.
Claro, un instrumento tan íntimo como es la guitarra, uno... La entrada y salida del material temático,
sí,
no es nada simple.
No.
Así que es un desafío. Así que esto va para la tesina.
Esto va para, sí, para la tesina, para el año final. Si bien Walter, en su exigencia, él siempre me da... Yo no estoy todavía en esos años. Estoy en la mitad
de la carrera.
¿En qué año estás?
Estoy en el tercero de la una, uh-huh. Voy a rendir para el cuarto, y en el Piazzolla estaría ya en el tercero también.
Está bien.
O recién entrando al tercero. Y bueno, Walter me siempre me da con un caño, así que intento elevar la vara y tocar un poquito más de lo que correspondería en base al programa.
Es que las zonas de confort hay que evitarlas a tu edad y en el momento en que estás.
Pero es medio incómodo, igual.
¿Y qué querés? Pero... también levantarse a la mañana de la cama también es incómodo. De eso se trata la vida.
De eso se trata.
No, es bueno que hagas todos esos esfuerzos para que cuando seas un músico grande ya tengas un repertorio y tengas esa tela de más para cortar. Sí. Que es lo que hace un intérprete bueno. Bueno, yo te chusmeo este tipo de cosas delante del público porque es el día a día de los profesores y los alumnos. Sí. Esto que estamos hablando no es otra cosa que lo que hablamos en las aulas.
Sí,
yo enseño piano, no enseño guitarra, pero el problema es el mismo, ¿no? Que yo tengo una persona de 20 años, 22, 23, 19 delante mío y le tengo que decir cómo preparar, cómo tener una táctica, por qué tiene que hacer los esfuerzos que hace. No, es una cuestión de medidas, tenemos que ser arquitectos de nuestra profesión.
Tal cual.
Así que bueno, querido Matías Konslien, me quedó pendiente lo del origen turco, ¿cómo era todo
sí,
eso?
Sí, bueno, mis abuelos de la guerra, huyendo de allá y...
Ahí está.
Y era Onslie, sin la C.
Ah, mira.
Y bueno, acá le pusieron la C y quedó Konslie.
Habría que ver la guitarra de qué país viene, porque el violín, por ejemplo, tiene un origen muy lejano turco.
Sí, antes
de llamarse violín tenía un nombre que...
Y bueno, la guitarra radica desde
por ahí, ¿no?
El archilaúd, el laúd, ya tendríamos que rastrearlo desde el Renacimiento casi.
Pero de esos países, yo creo.
Sí.
Originalmente...
También, bueno, la cítara, ¿no? Uh-huh. Hay toda una fusión en Medio Oriente también,
bueno,
con lo que es las cuerdas.
Grecia y todo.
Grecia
eso.
También, sí.
Pero no son geográficamente muy lejanos, así
no,
que
no.
Los abuelos de la guitarra y del violín vienen de esas tierras.
Sí, tal cual.
Bueno, que tengas un lindo domingo. Gracias por habernos visitado.
No, por favor, gracias a ustedes por su tiempo.
Que vuelvas pronto.
Bueno.
¿Qué te parece, José Luis? Y continuamos compartiendo anuncios institucionales. Hay un plan antilunes para agendar el concierto de cuarteto de contrabajos y contrabajo y piano con músicos del Teatro Colón en el Conservatorio Astor Piazzolla. En la primera parte, Mariano Slavi, Ricardo Canepa, Matías Cadoni y Pastor Mora, que son integrantes de la Orquesta Estable del Teatro Colón, van a interpretar arreglos sobre música de películas de Ennio Morricone, nada menos. Y en la segunda parte, Pedro Salerno, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y Sebastián Achenbach, en piano, van a realizar la sonata para violín en la mayor de César Franck. Este lunes 31 a las 20 en el Conservatorio Astor Piazzolla, Sarmiento 3401, con entrada libre y gratuita aquí, claro, en la ciudad de Buenos Aires.
Pero qué desafío, la sonata de Franck en contrabajo, es original para violín y no ha de ser nada fácil un instrumento con tanto peso. Abrimos un capítulo aparte para el contrabajo. ¿Por qué? Podemos, yo creo, sentir en estos días un gran orgullo de la escuela de contrabajo en la Argentina. Estos profesores que vendrán al Piazzolla, los profesores mismos de la casa, los contrabajistas del Colón. En Italia existe el más importante concurso de contrabajo que existe en el mundo, que es el premio Bottesini. Lo acaba de ganar un chico nuestro, argentino, de 29 años, Julián Medina. Y eso, yo hablaba con estudiantes de contrabajo el otro día en mi clase de cámara y decían, y es uno de los nuestros, significa que nosotros estudiando podemos ganar un primer premio, el premio más importante del mundo. No tenemos que ir a otros países a ver qué nos pueden enseñar para acceder a eso. En nuestras instituciones se puede estudiar el contrabajo en modo tal de ganar el concurso más importante del mundo. Así que un bravo a Julián Medina, con quien tuve el gusto de tocar el Quinteto de la Trucha hace poco, un encanto de chico, y un gran bravo a sus profesores, porque nadie nace de un repollo y ha tomado muchos años de clases seguramente excelentes. Esto para hablar del contrabajo, que no es casualidad, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna noticia más o vamos a la música?
En un ratito. Primero, ¿te parece que compartamos la música? Porque allí está Cristian Manzano, que está ansioso por tocar.
Muy bien, ¿dónde está Cristian Manzano? La música de Cristian Manzano es una suite de Bach,
creo. Sí, que va a tocar. Preludio y Alemanda de la suite número 6 de Bach.
Me salvaste, ahí está, lo escuchamos.
Thank you.
Cristian Manzano en viola, y este preludio y alemanda de la suite número 6 de Bach.
Juan Sebastián Bach, en la versión de Cristian Manzano en viola. Bach, la sabiduría, ¿no es cierto?
Qué fuerte, emoción. Fuerte, sí, porque creo que a todos nos pasa, ¿no?, con Bach. El tema de esa profundidad que tiene en cada obra.
Es la mente con M mayúscula, ¿no? Es superior.
Sí, es superior bastante.
A veces cuando el intérprete tiene ese rostro que está en su mundo, ¿no? Que no es el rostro de la vida cotidiana. Uno tiene que pensar que está dejando entrar la mente, el pensamiento de gente tan poderosa como Bach, o como Beethoven, o como Mozart, y le está abriendo, está viendo su pensamiento, está pensando, está haciendo de antena de esos genios. No puede no ser fuerte.
No.
La del intérprete. Es y los miedos, aparte de ser merecedor de todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero finalmente vos al tocarle estás permitiendo que entre todo ese pensamiento, ese hilo de pensamiento de alguien como Bach. ¿Sentís que a Bach no se le puede quitar ni agregar ninguna nota? Es creo que el único compositor.
Mira, no lo había pensado así, pero lo decís y sí es.
¿No es cierto?
Perfecto.
Que a lo mejor hasta en Mozart o en Chopin vos le agregás un adornito.
Sí, sí, es verdad.
Un trinito. Octavás en otro autor una nota.
Y funciona.
Y funciona. Y decir, sí. Bueno, yo hice un trinito más largo. En Bach sí es cierto que se puede ornamentar y todo, pero la estructura.
La estructura es clara.
Sí. La estructura. No hay nada que nos haya dejado Bach que sea factible de ser realmente. Es realmente
maravilloso. Y lo compara mucho con bueno, muchas veces con algo arquitectónico, ¿no? Como sí. Una estructura, como una iglesia, ¿no? O sea, si está
como una iglesia gótica, claro,
ya está ascensional. Hecha, le pones algo más, no, ya está de más.
Ascensional, sí. Bueno, no es una música en todo caso egocéntrica, no es una música en la cual el músico intente confesar algo de tipo personal, un dolor o una emoción de tipo personal. Yo creo que Bach habla del mundo y habla de la humanidad y habla del cosmos y habla de lo eterno, ¿no es cierto?
Sí.
Lo eterno del ser humano, no lo de cada día.
También. Y después también hay este punto de vista de Bach como alguien, como un humano común y corriente también, ¿no? No sé, veintitantos hijos.
Sí, pero fíjate vos, que esta conversación era para hablar de vos y estamos hablando de Bach. Bien. Significa que Bach hizo su efecto, nos hemos olvidado de nosotros mismos por un rato. No es casualidad que nos quedamos como dos nenes hablando de Bach y por lo que nos transporta, ¿no? Sí. Poco importa quiénes somos nosotros después de escuchar Bach. Pero no, volvamos a la tierra. Contanos un poquito de vos, porque para eso te hemos llamado y nos da mucho gusto de que estés aquí. ¿Con quién estudias, Cristian?
Bueno, primero el gusto es mío. Gracias por esta invitación. Estudié con Ana Corrado. Ajá. En la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA.
¿Ya egresaste? Pues sí, estudié.
Sí, estoy en la final, la tesis.
En el final, muy sí, bien. Ya estás terminando.
Sí. Terminé bien. Todas las cursadas y ahora emprendiendo el final, el cierre final.
Qué lindo, es un broche de oro maravilloso.
Y parte de, o sea, bueno, la suite voy a tocar, la suite 6 completa la tesis, uh-huh, junto con una sonata y un capricho.
Y decime, esta suite no es la suite, son las suites de cello.
Son para cello, sí.
Para cello, que en realidad tampoco es cello, es viola da gamba, ¿no es cierto?
No, ¿sabes? Curiosamente...
¿O es un tipo de cello?
Sí, Bach, en realidad, con las suites, impulsó al cello solista, o sea, porque antes el cello, la viola da gamba estaba más en un primer plano.
Por supuesto, claro.
Y el cello como más acompañamiento. Y con estas suites hizo que el cello fuera más para adelante.
Y con estas obras, imposible que no lo fuera, pero entonces las compuso para violonchelo, lo que vas más chico.
Y sí, los instrumentos eran más pequeños, diferentes, sí, el arco más de esa época, ¿no? A barroco.
No tan diferente de la viola da gamba, entonces.
O sea, no, un estaban un híbrido ahí, como que decidiéndose hasta que se formó, digamos, ¿no?
Sí, era la época. Bach llegó a conocer los primeros pianos, viajó a la primera fábrica de piano en Alemania, la Silbermann, y dijo, es la semilla de una buena planta. Y dio unos cuantos consejos, y a los 2 o 3 años, no recuerdo bien, volvió, porque no le había gustado al principio, ¿no? Entonces, la segunda vez dijo, sí, esto va a funcionar. Así que llegó a conocer el primer intento del pianoforte. Sí. Bueno, era la época de las construcciones.
Sí, aparte la búsqueda sonora, ¿no? También llevó a evolucionar esos instrumentos.
Claro,
otro tipo de música.
¿De dónde sos, Cristian?
Bueno, soy de Bolivia.
¿De Bolivia? ¿De qué ciudad?
Nací en La Paz, en la capital, pero viví toda mi vida en Santa Cruz.
Uy, voy siempre, todos los años voy a Santa Cruz. Sí, hay un festival de piano estupendo ahí.
Sí, sí.
Acabo de venir de ahí. Mirá. Sí, conozco muchos músicos. Es una sociedad que crece, es una sociedad en musical, me refiero, que es lo que nos importa, en la que cada año tenemos más músicos, más instituciones, más interés.
Sí, eso es genial. Yo voy y vengo y cada vez me gusta ver esas nuevas caras también, porque hay nuevos instrumentistas y la actividad que hay nueva, ¿no?
Fantástica. Bueno, vamos a estar en contacto, pero fuera del programa, porque el programa ya termina, ¿no es cierto? ¿Hay algo más para contarnos?
Sí, la semana que viene se van a realizar 3 encuentros en el Conservatorio Astor Piazzolla con contrabajistas de reconocida trayectoria. El miércoles 2 a las 6 de la tarde... Ignacio Barchowski va a charlar sobre historia y particularidades de las distintas orquestas. El jueves 3 a las 18 va a ser el turno de Horacio Cabarcos, quien va a conversar sobre las distintas orquestas, Leopoldo Federico e infinidad de anécdotas. Y dejamos para el viernes 4 de noviembre a las 18 va a ir Sergio Rivas a charlar sobre la figura de Astor Piazzolla. Todo esto va a ser en el Conservatorio Astor Piazzolla, Sarmiento 3401, en la ciudad de Buenos Aires. Y los encuentros los recordamos que cuentan con el auspicio de la Fundación Astor Piazzolla y todos ellos se van a realizar en el Conservatorio Sarmiento 3401. Se trata de actividades, todas ellas con entrada libre y gratuita.
Bueno, y de este modo llega a su fin nuestro programa desde el Piazzolla. Con la operación técnica de Juliana Spatafora y de Sergio Ríos, que hoy lo emití, también operador de nuestro programa. En la locución hemos tenido a la querida Miriam Chámez y en la producción a Francisco Giletta y Constanza Leñame. Que tengan todos un hermoso domingo.
Conducción, José Luis Yuri.
buenos días.
Incluidos 96.7 clásica y pública. La voz humana.
Si se trata de la voz, se trata del oído. Respiración, musculatura, esqueleto, sistema nervioso, emociones, secreciones. Si solo se tratara de la voz.
Con la conducción de Víctor Torres.
La voz es el cuerpo, nos delata, nos deja expuestos. La voz no se puede evitar, aunque callemos.
Los domingos a las 16 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública.
¿Querés saber qué estás escuchando? Entra en nuestra página nacionalclásica.com.ar y consulta la programación musical diaria de la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Los domingos, Mariano Rey nos trae Lo Sonito, un programa para transitar entre flautas, clarinetes, cornos y trombones.
Y de alguna manera, los metales cumplen una función específica en el mundo sinfónico. Dentro del mundo de los instrumentos de viento, tienen su código. Por supuesto que su forma de sacar el sonido siempre llama la atención porque está el brillo de estos instrumentos primando en el mundo orquestal. Hay una conexión muy íntima y muy preciada con el sector de la madera, en donde comparten el aire, comparten la emisión y de ahí su toque.
Los del viento, los domingos a las 15 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. Participación, diversidad, festivales, apertura, producciones nacionales e internacionales, actualidad musical, ciclos, estrenos. 96.7. La radio pública. Radio Nacional Clásica presenta Seré Curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Seré Curioso en este invierno porteño. Nos tomó por sorpresa el clima, Gladys.
Porteño invierno tan puntual, como dice el tango, y propio de quienes disponen de un sol muy indisciplinado.
Así es. Bueno, aquí estamos en Seré Curioso, música, ciencia y tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Antes de entrar ya en el programa del día de hoy, voy a dar los medios de contacto habituales, que ya toda la gente los conoce, pero siempre está bien repetirlos.
Repasemos nuestras señas. 4999-0967, línea de oyentes, el WhatsApp 11-5335-5367.
Y los medios del programa, el email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio serecurioso.com.ar para escuchar los programas anteriores, y en las redes estamos como Curioseína. Y venimos con varios programas en los que estamos con el tema de los relojes y los metrónomos, el tiempo en general.
Y hoy, el tiempo en general, el tiempo relativo.
El tiempo en general.
¿Es la medición de esa duración?
Eso es lo que vamos a ver hoy, porque tenemos un programa muy especial. Pero empecemos con un poquito de música para entrar en tema. Y hoy tenemos un programa más que especial, porque como decía, venimos tocando el tema de los relojes y los metrónomos, y voy a confesar que este que vamos a hacer hoy probablemente sea uno de los casi 3 o 4 programas que yo quería hacer desde el inicio del ciclo de Seré Curioso allá en el 2020, porque tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Diego Golombek. Hola, Diego.
Hola, Pablo. Hola, Gladys. Maravilloso venir a hablar de relojes y música.
Muy bien. Diego, para los pocos que no te conocen, puedes saludar ahí a Cámara 2. Ahí está, muy bien.
Se llama, ya, es japonesa.
Es japonesa la Cámara 2, así es. Bueno, Diego, vos sos doctor en ciencias biológicas, así es. Pero entre tus muchas especialidades o especializaciones está la cronobiología.
Casi la única, te diría. Yo, si tuviera que presentarme con una tarjeta, debiera decir cronobiólogo, que es, ustedes estaban hablando recién del tiempo, y en general uno piensa en el tiempo del lado de afuera, tiempo de los físicos o de los meteorólogos. Nosotros estudiamos el tiempo del lado de adentro, por eso cronobiología, la biología del tiempo.
Exacto, estamos hablando del tiempo, del devenir del tiempo, los segundos, los minutos, los días, etcétera.
Sobre todo los días, que es lo que más estudiamos. Sí, también conocemos un poco de los tiempos cortos, pero no tanto, y un poquitito de los tiempos largos, pero no tanto porque es más difícil de investigar, años o décadas.
Hay una noción que apenas uno empieza a leer del tema de la cronobiología aparece, pero vos estás acá para decirnos mucho más sobre eso, que es la idea de los relojes biológicos.
Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama justamente reloj biológico. Y el cuerpo responde con ritmos. A tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tal otra cosa. El asunto es que los relojes no son muy precisos. Es como si tuvieras un reloj pulsera que no es perfecto, no anda de a 24 horas.
Nuestros relojes internos no son precisos.
Nuestros relojes internos no son tan precisos, los relojes biológicos. Si vos tenés un reloj que atrasa o adelanta, la verdad que no sirve para nada. Porque unos días, ponele, te atrasa un minuto por día. Bueno, en 10 días te atrasó 10 minutos, en 100 días te atrasó 100 minutos, o sea, casi 2 horas. Eso le pasa a nuestro reloj biológico, se tiene que poner en hora. ¿Y cómo se pone en hora? Con el mundo. El mundo todos los días cambia las agujas del reloj para que funcione de exactamente 24 horas y podamos estar adaptados a un planeta que gira con días y noches.
El mundo exterior, lo que está fuera de nosotros, nos ajusta cual relojero nuestros relojes internos.
Efectivamente, y el principal relojero es la luz. La luz es un poco la nafta del reloj biológico, es la que le dice anda más rápido, anda más lento, ahora sincronizate, estás adelantado o retrasado. Por eso es que un buen consejo cronobiológico es siempre durante el día, porque somos bichos diurnos, exponerte a la luz y tratar de tener la mayor cantidad de oscuridad por la noche para que el reloj no se confunda, el reloj biológico.
Eso nos va a llevar inmediatamente a hablar de las pantallas, pero ¿qué tal si escuchamos algo de música? Porque hay una noción, eso sí te lo pregunto antes de escuchar, que son unos animales que identifican al día y a la noche, que son el búho y la alondra.
Así es. Todos, además de tener ese reloj biológico del lado de adentro, marcamos horas distintas, ¿no? Hay personas más matutinas, que lo llamamos alondras en la jerga, porque es un ave que sale muy temprano, y personas más vespertinas, que lo llamamos búhos, porque son bichos más nocturnos. ¿Y esto es cultural? Sí, claro que hay algo de cultura. En Argentina somos más bien búhos, pero también es fisiológico y genético. Hasta podés heredar tu buidad o alondridad. Y un poco hay personas extremadamente alondras, que se levantan recontra temprano, y a la tardecita están pidiendo pista, o extremadamente búhos, que les cuesta mucho levantarse a la mañana, y están fenómeno a la tarde y a la noche. Puede hasta darse el caso de que una alondra extremo conozca un búho extremo y se casen. Y en esa situación los hijos son un milagro. No hay forma de entender cómo se han encontrado de alguna manera.
Bueno, uno con un poco de malicia podría decir que funciona justamente porque uno es búho y otro es alondra, el matrimonio.
Bueno, los mejores matrimonios suelen decir que esa hora que pasan juntos al día es la más maravillosa.
Не пою так громко.